Doña Giovanna Letti, buenos días.
Muy buenos días.
Don Jordi Vilán, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Arrecivita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y estemos pendientes de que llegue nuestro último póker de ases para interpretar los cuatro. No me ha contestado, pero yo espero que Eduardo Ávila, Dávila, llegue a tiempo. Son las 9. Pues estamos siendo muy puntuales, ¿eh?
Sí, me sorprendió. Exacto.
Eso es bueno. Propósito del año 2026. Como en el 25 dejes de fumar, ahora el 26 es ser puntual en la escaleta. Lo estamos intentando diariamente, ya te digo yo, ¿no? Pero bueno, esto de la radio en directo tiene estas cosas. Hoy estamos hablando de una cosa interesante, de la falta de bueno, la falta de no. Estamos hablando de Vox, ¿para qué vamos a engañarnos? Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, el hecho de construir de arriba para abajo, ¿no? De construir una opción nacional donde no dé libertad de pensamiento ni libertad de actuación a los territorios ni a las comunidades autónomas, que no sabemos prácticamente quiénes son los líderes de las comunidades autónomas y si existen los decapitan, y que no hay un discurso claro ni diferenciado, sino simplemente se montan en la ola del discurso nacional y van arrasando. Van arrasando porque son la fuerza política que va a crecer en todas las autonomías. Ha crecido en Extremadura, va a crecer en Aragón, la encuesta que estábamos comentando con Javier Abreu del diario Aviso, va a crecer aquí en Canarias, a pesar de todo lo que ha hecho.
Va a crecer, no, va a tener los resultados de las últimas elecciones, lo que pasa es que no se presentó en Tenerife. Va a tener el tercer diputado, que no lo obtuvo porque fueron tan torpes que no presentaron la candidatura.
Bueno,
no
por otra cosa. Vox en Canarias tiene uno, ¿no? Vox en Canarias tiene un diputado.
Uno en Las Palmas y uno en Tenerife tenía normalmente.
No.
Ahora no, este es mi último mandato. No. Pues te digo, o sea, ahora tiene las opciones de tres.
Y estamos hablando de tres.
Sí, pero claro.
Sí, está creciendo en intención de voto.
Pero porque
el único, ni PP, ni coalición, ni PSOE crecen.
¿Qué pasaría si la provincia de Gran Canaria, con esa encuesta que saca el diario Aviso, Nueva Canarias y Coalición Canaria, fuesen en una lista única? En vez de tener un 8 y un 5 como tienen, tendrían un 14 y no les da para el primer diputado en Gran Canaria.
¿Ustedes creen que si se junan van a tener más votos?
¿En Gran Canaria?
¿De verdad?
¿En Gran Canaria?
Sí, lo han hecho. Siempre que lo han hecho han obtenido el diputado.
¿En Gran Canaria?
Es que
en Gran Canaria el problema es que Coalición Canaria en Gran Canaria no se come una rosca. Por mucha Viviana y por mucho rollo que tenga, en Gran Canaria es donde falla Coalición Canaria.
Es que Vidina, tienen un discurso Vidina, tan localista,
mi querida Vidina,
tan cerrado y tan corto, que en un,
la pero verdad, un país yo,
a
que
mí
Vox,
me sorprende.
Está recogiendo, apoyando el gobierno del PSOE a nivel nacional.
Pero en un país que Vox está recogiendo, la única formación política que está en crecimiento claro, está recogiendo votos de personas sin hacer propuestas. Uh-huh. Porque Vox no está dándole soluciones a nadie más que soluciones disruptivas, ¿no? Ir en contra de la inmigración, ir en contra de las políticas de vivienda, ir en contra de la clase política que son todos unos taca-taca, extender la corrupción a unos y a otros y a los de la moto. Están, pero ¿qué soluciona Vox? ¿Cuáles son las soluciones que propone Vox? ¿Qué va a hacer Vox si llega a gobernar?
Es que ya hemos visto lo que ha gestionado en estas 4 o 5 comunidades autónomas que ha sido llave, como ha sido Castilla y León, como ha sido Valencia, como ha sido Baleares, como ha sido Extremadura,
Murcia.
Murcia, que se han ido. Y lo que hicieron en su momento, pues mira Gallardo lo que hizo en Castilla y León. O sea, es que no han hecho absolutamente
nada. Nada recordable.
Entonces, claro, o sea, es que hay que predicar con el ejemplo. Entonces,
pero a pesar de eso, siguen creciendo en intención de voto.
Es normal.
Sí, pero cuando ya hablaremos dentro de unos años, cuando tengan que gestionar territorios, comunidades autónomas y municipios, a ver lo que van a hacer.
Hasta que no lleguen al gobierno de España no van a entrar en gobiernos autónomos. Es mi opinión, no es información.
Pero vamos a ver, ¿pueden hacer lo peor de lo que están haciendo actualmente su glorioso partido?
Sí.
¿Ustedes creen que pueden hacer lo peor?
Se puede hacer peor, sí.
No, yo creo que mejor de eso no.
Sí.
Yo creo que no, en absoluto.
Yo no apostaría, porque yo creo que... No. Y mucho. Se puede hacer mucho peor.
A ver, en vivienda, ¿de qué es lo que dice Vox que parece que no gusta?
¿Qué dice Vox? ¿Alguien sabe lo que dice?
¿Qué es lo que hay que hacer en vivienda?
Liberalizar suelo.
Bueno, y eso dice lo contrario.
¿Y eso qué?
Eso es malo.
Es algo que...
Claro, ¿qué es lo que dice?
Pero eso y nada, es lo mismo, ¿no?
No.
Liberalizar suelo. ¿Suelo? ¿Hay problemas de suelo, de verdad?
No.
Es decir, ¿los ayuntamientos no tienen suelo disponible?
Hay suelo disponible.
Bueno, hay suelo disponible, lo que hace falta es trabajar.
Y hay, hay que bajar los impuestos, claro, a la obra nueva. ¿Sabes? El problema
es... Eso también lo dice el PP.
Claro.
Pero
eso no es disruptivo.
A nivel autonómico.
La disruptiva del partido Vox son en materia de igualdad, materia de violencia de género.
A ver, pero vamos a ir.
Igualdad, violencia de género, inmigración.
Sí.
Y dijéramos que privilegio de la clase política.
Sí. Presupuesto y de corrupción. Presupuesto de igualdad.
¿Pero qué van a hacer en igualdad? ¿No? ¿Qué presupuesto? ¿Quitar presupuesto para qué? ¿En qué lo van a gastar? ¿Cómo van a arreglar el problema?
¿Cuál es el problema?
¿Se puede seguir?
¿Cuál es el problema de la igualdad?
El problema de la violencia doméstica y del hombre desprotegido. Porque ya hay dos problemas. Ibar Sordo Ibar lo dice claramente en su libro, que parece que es repugnante. Es repugnante. Es decir, hay dos problemas. Aquí mueren mujeres en manos de sus parejas y sus exparejas, y hay hombres que están siendo condenados injustamente y viviendo una situación límite de indefensión. Que además Sordo Ibar lo hace muy bien en su libro, a pesar de que hay mucha gente que no quiera negar.
Y eso no hay que corregirlo.
Claro que hay que corregirlo, pero ¿cómo se corrige?
Hay que cambiar de voto.
Cambiar de voto es la
corrección. Coge toda la ley de Podemos. Y la deroga. Y ya el problema está solucionado.
¿Y ya dejan de morir mujeres?
No.
Ah, ¿no?
No. Vamos a ver.
Eso es educación.
Ya se educa a, ya se educa a la parte alta de la autopista de Canarias. Se le educa ya, así, del tirón. Quitando las leyes de Podemos.
Pero nos damos cuenta que las respuestas son más populistas de la pregunta. Es que,
no, la respuesta no. El problema está en que ¿por qué se apoya un país en una formación política que no aporta solución a los problemas, sino simplemente hace los diagnósticos que todo el mundo tiene claro?
Porque
que esos diagnósticos son del 2008. UPyD tenía unos diagnósticos similarísimos. Porque la inmigración era un problema. La violencia doméstica era un problema en el 2008. Los prebendas y los privilegios de la clase política eran un problema.
Y la solución creada.
Y había un problema que se ha olvidado. Y había un problema en el año 2008 que se ha olvidado aquí, que es el desapego de la ciudadanía a la clase política. Es decir, la falta de cercanía de la democracia a la ley electoral, que ya no se habla de ella.
Sí, pero es que ya. Parece ser que lo que se trata es echar miedo con el tema.
Exacto, exacto, se trata de eso. Vamos a ver.
Es que hay que tenerle miedo.
¿Por qué tiene que tenerle miedo?
Hombre, porque es un partido al límite de la democracia.
¿En serio?
¿Y Bildu?
Más que Podemos.
Pero es que Bildu no puede gobernar un país.
Más que Bildu.
Puede condicionar un gobierno, pero no puede gobernar un país.
El País Vasco no puede gobernar.
Vox puede gobernar un país. Cuidado. Y hay gente que vota a Vox que quiere una dictadura. Tú no oyes a nadie que defienda una dictadura dentro de Vox. No lo oyes.
A ver, porque ¿en qué estado estamos en una democracia o en una dictadura hoy actualmente?
Estamos en una democracia.
No, yo creo que estamos en una dictadura socialista mascherata con un maquillaje perfecto para decir
una dictadura es cuando no puedes cambiar un gobierno, y en este país se puede cambiar gobierno.
Todavía no.
Se pueden cambiar gobierno. Y
todavía
eso
en 2027
eso
tiene
no
que
se
llegar.
Puede decir porque es mentira, no. Giovanna. Este país es
a
una
ver,
democracia.
Estamos en el 2027.
Este país es una democracia.
Vale, ok. Pero vamos
es una democracia,
a ver una
se puede cambiar un gobierno.
Puedo contestarte a la pregunta.
Y en Vox
que
hay postulados que no quieren la democracia.
Ok, por favor. Vamos a ver, Diego.
Otra cosa es que lo vayan a llevar a cabo cuando gobiernen.
Ok.
Pero que hay gente que está votando.
Pero mira,
no
tú
va a poder.
Se toca
pero que hay postulados, que hay gente que vota pensando que Vox es poco menos que la renovación de una dictadura.
Pero vamos a ver si me toca a mí.
Con poca
a mí
gente,
defender a
Vox, o vivir en otro país.
A ver, ¿cuándo hay? ¿Por qué está surgiendo toda esa atención mediática sobre Vox? Porque es el único partido que habla con coraje diciendo la cosa como la ve frente a una ottusità e a un cerebro completamente ossificato del gruppo dirigenziale de ese país. ¿Es verdad o no? No hace nada. Por eso surgen los problemas.
No propone nada. Simplemente
está
criticar.
Está en la oposición. Entonces, cuando una fuerza de oposición hace la oposición, o sea, pone sobre la mesa problemática y empieza a discutir, empieza a hacer propaganda electoral en vista de una campagna electorale de elezione sobre lo tema que preocupa un'intera popolazione, es evidente que va a crecer. Porque ¿dónde está el fallo? En lo que gobierna. No es que no tiene la solución, es que no sabe solucionarlo.
En eso estamos de acuerdo.
Entonces,
pero que la solución sea votar Vox es lo que me da más miedo todavía.
¿Pero qué hay?
No postula la dictadura.
¿Pero qué hay? ¿Por qué tiene que quitar la posibilidad?
Ha habido opciones políticas que se pueden reconstruir. Es decir, yo creo que en este país hay gente que no le gusta votar al PSOE, que no le gusta votar a este PP, que no le gusta votar a este PSOE, que no le gusta votar a Vox, que no le gusta votar a Podemos.
Es malo que se vote a Vox, pero está bien que se vote a Podemos.
Exacto, que sí, pero ¿qué más?
Yo no estoy hablando que la solución... Podemos va en retroceso. Estamos analizando que en este país hay muchísima gente que está apoyándose en Vox y es la única opción política que está creciendo.
Es
la única opción
política.
Perdónenme, es la única opción política que está creciendo.
Pero sí. ¿Quién quiere cambiar?
Vale, pues las encuestas hay que verlas como tendencia, no como foto fija. Y la tendencia de los últimos dos años, de manera continuada, es crecimiento de Vox único.
Total.
Única fuerza política que crece.
Para llegar a 50-60 diputados.
Sus votantes, sus simpatizantes.
No sabemos.
Llegar a 50-60 diputados.
Pues no lo sabemos.
El techo
que
tiene.
¿Por qué esa es la realidad?
Hoy.
¿Y por qué eso tiene que ser malo?
¿Cuánto techo tenía hace cuatro años? ¿Cuál era el techo de Vox hace 4 años?
Hace 4 años tenías a Ciudadanos.
Pero ¿cuántos hay? Pero el techo de hoy son 60 diputados. O sea, que yo discrepo, ¿eh?
Se ha ido repartiendo.
Yo discrepo. Las elecciones pueden llegar a tener hasta 75. Ciudadanos tenía una base electoral de hasta 75 diputados. Y eso es una situación circunstancial. Y las encuestas hay que entenderlas como una tendencia.
Hay el famoso voto útil y a la hora de la verdad.
Ya,
cuando llegue el momento, hay mucha gente que está envalentonada ahora que dice que va a votar a Vox. Y cuando llegan las elecciones, al final mete la papeleta en el PP.
Yo creo que todos los partidos.
Don Eduardo David,
yo creo que sí.
Bueno, Canarias también.
Y el Colegio Canarias también.
Todos los partidos. ¿Había atasco en la autopista?
No, me costó aparcar.
Ah, vale, bueno, pues yo la próxima vez que te.
Hace como Giovanna,
que es de derecha, ultraderecha.
Giovanna es mi ídolo, porque siempre aparca en la puerta.
En doble o tercera fila, no le preocupa. Y si viene alguna máquina de limpiar la calle, le da la llave a José para que le cambie el coche.
Eso es, sin problema.
Eso se va a valer parking.
Eso es el poder.
Oye, pues vamos a ver, ¿qué va a pasar con esos 500.000 personas que viven en este país cuando les den el permiso de residencia?
¿Votarán? Porque
¿votarán? Podemos dice que tienen que votar independientemente de que sean nacionales o no. Podemos dice que a votar. Europa ya está encendiendo los testigos y diciendo, creo que la presidenta del Parlamento...
Hay que cambiar a fachas como tú. Hay que cambiar a fachas como tú, que no votan facha a Podemos. Y por lo tanto, los que inmigrantes que hay tienen que votar por ellos.
Por ejemplo,
ha hecho un efecto de llamada. Hoy estaba escuchando las noticias esta mañana y la Policía Nacional está preocupada porque están empezando a venir argelinos que estaban en Francia y en Bélgica para intentar obtener los papeles vía España.
Claro, es que entonces, es tan fácil.
Entonces los 500 o 600...
Van a ser 700.000.
Efectivamente.
¿Qué
y Europa empieza a ponerse nerviosa.
Qué éxito total.
Porque encima vemos el discurso de Podemos que está intentando presionar al gobierno para que, bueno, si no consigue los antecedentes penales, con una declaración de fe, de que soy bueno y que soy y me voy a portar bien, pues con eso te doy los permisos.
Y eso no se le puede pedir a...
Y con un ticket de...
Y a Hacienda no se le puede ir con una declaración de que te voy a pagar cuando pueda.
No.
Pero déjeme tranquilo.
No, porque eres blanco, eres facha.
Mira, tienes que pagar más.
Eres hetero, eres blanco y eres facha.
Lo de hetero ya me lo estoy planteando. Lo de hetero.
Te vas a hacer
lesbiana. Me voy a hacer cis homo.
Yo soy lesbiana.
No sé si está bien dicho.
Yo siempre he sido lesbiana.
No, no hagamos broma con esto. Pero esto de hetero me lo estoy planteando. Porque tiene uno más privilegios no siéndolo.
Sí.
Sobre todo si es hetero cis masculino.
Está bien certificado de penales.
Puede fluir cuando quieras, de todas maneras.
No, yo sí, fluyo
de penales. El certificado de penales.
El certificado de penales, este solamente se le pone dentro de ese listado a los que han sido condenados y se han consolidado como delincuentes, ¿no? Pero ¿qué pasa?
Pero eso
con
no había
todo,
que echarlo, Jordi, con la ley actual española. No hay una ley española que había que echar a esa gente.
Déjame terminar. Mira.
No, pero yo una pregunta que te incorporo. ¿No había que echar a los delincuentes? Mira, eso que no pueden obtener
¿qué
nada.
¿Qué pasa con todos los delincuentes? Porque dice que hay muchos. Eso porque yo vi ayer en un informativo muchos inmigrantes que son los que tienen el 40% de las violaciones. Son esos inmigrantes que no se van a notificar.
Eso es otra cosa que no te puedo consentir que diga. No es verdad que el 40% de las violaciones las hacen inmigrantes ilegales. No, esa es la información que no es información, eso es opinión.
Bien.
Eso no lo puedes comprobar porque eso es mentira.
Bueno, es que es mentira.
No se puede comprobar.
Pero
no se puede comprobar. Entonces,
¿quién sabe?
Sí. Déjame terminar, Kiko.
Yo te dejo terminar, pero no te dejo que metas mentiras. Es decir, el 40% de las violaciones de este país no son. No, no te lo dejo, Jordi, te lo digo así de claro. En esta mesa no.
Pues esa parte no me lo
creas. En esta mesa no te lo acepto. Que el 40% de las violaciones. Me vas a permitir que acabe. El 40% de las violaciones de este país no son responsabilidad. De los inmigrantes ilegales, Jordi. Bien. Y te retiro la palabra si hace falta. Porque es una mentira enorme. Es una mentira que no lleva a otra cosa que a incendiar la calle. Es mentira. El 40% de las violaciones, tú acabas de decir esa frase y yo te la corrijo. No es responsabilidad de los inmigrantes ilegales. Eso no es verdad. Y no va a ningún lado decirlo una y otra vez, más que para incendiar las calles. Y con eso no solucionamos el problema.
¿Te has quedado tranquilo?
Pero te lo digo de verdad, es que no te voy a dejar que digas otra vez eso. Lo has dicho ya dos veces.
Cambiamos de tema.
No, cambia el tema. Pero no me digas una mentira como esa.
Mira, eso lo calificas tú como
mentira. Lo califico porque es mentira. Además, lo digo así de abiertamente.
Eso,
es mentira.
Eso es objetivo. La delincuencia que hay con violencia de género, el 40% son de inmigrantes que no están legalizados. Son
Jordi, personas... debías acordar el micrófono. Lo digo en serio. Es decir, en esta casa no se dice eso más. Es mentira. El 40% de las violaciones y los delitos sexuales no son responsabilidad de inmigrantes ilegales. Te lo pido, por favor.
Venga.
Es decir, entonces, tu fuente de información, ¿cuál es? ¿De dónde sale esa información?
No te la digo, oye.
Pues, ah, pero no me la dices. Pues hay que decirla, hijo. Cuando se da una estadística hay que decirla. Sí. Porque incendia la calle.
¿Cuál es tu fuente?
Ministerio de Interior.
Pues justamente fue el que lo comentaba.
No, el Ministerio del Interior quiere que se hagan ese tipo de informaciones, que se ponga la nacionalidad. Esa información está secada. El Ministerio y Jordi, te lo digo en serio, no vayas por ahí más. Porque no está, no se busca.
Los delincuentes que están...
Jordi, te puedo cortar el micrófono, ¿eh? Lo digo en serio, es decir, no te dejo que intervengas más en ese sentido.
Pero bueno.
Se acabó, Jordi. Es que es mentira. El Ministerio del Interior no tiene otra información diferente a la que te estoy dando. Es decir, que la policía está pidiéndole
que... los inmigrantes no hay ningún delincuente. ¿No?
Yo le he dicho eso.
Yo estoy diciendo, los delincuentes que están censados por la policía, que no tienen antecedentes penales, no los, o sea, pueden entrar en este paquete. ¿Por qué? Porque no tienen penales. Ahora, los que tienen 40 delitos, pero no han sido notificados porque no tienen domicilio, estos ni siquiera han sido convocados a juicio. Es decir, hay gente buenísima,
no les aparecería,
bajo tu punto de vista,
no sale del sistema.
Yo no estoy dando mi opinión, estoy diciendo que no dejo que en esta mesa se dé un dato tan falso como que el 40% de las violaciones son responsabilidad de los inmigrantes ilegales. Eso no se dice en esta mesa.
Lo que está comentando Jordi...
Eso que está diciendo ahora es otra cosa.
Eso
es otra cosa.
Que una persona que lleve seis meses,
esto sí se puede debatir
y haya cometido delitos, a la hora de pedir un certificado de penales no aparece porque no hay sentencia, y mientras no haya sentencia,
ese es el mensaje,
ese es el problema que hay.
Bueno, de todas maneras, las legalizaciones que se han hecho en este país, las regularizaciones de extranjeros que se han hecho en la época de Zapatero, había un documento que yo espero que en su momento, cuando se regularicen, se hagan. Es decir, un contrato de trabajo o una propuesta de contrato de trabajo. Si no, ¿para qué vas a regularizar a nadie?
Podemos haber dicho que sí.
No, aquí no, pero podemos poner el cinisa. El Parlamento español tiene que aprobarse.
No, eso no va al Parlamento.
Anda que no.
Al
Constitucional ya te diré yo a ti. Podemos poder decir misa. Es decir, las leyes en este país están para cumplirlas. Sí, y gracias a Dios tenemos suficiente. Y el otro día el Tribunal Constitucional no le ha dado la razón al gobierno con la orden de detención de Puigdemont, por ejemplo, ¿no? Es decir, no nos alarmemos tanto, que este país es una democracia y este país es una democracia consolidada.
No, pero Vox no es demócrata, ¿no? Por lo que cuenta.
Y he dicho que no. Así que... tiene postulados dictatorial. Dentro de su programa político.
No te contradices.
No me contradigo, Jordi. Dentro de su programa político, además, parece que no oye esta radio. ¿Sí? Es decir, es que se respeta a todo el voto. Y además soy profundamente democrático. El problema está en que me preocupa por qué la gente vota eso. Teniendo dentro de su discurso opciones dictatoriales, donde reconoce la dictadura y lo ve como un tema atractivo. Sí, Vox no se esconde.
Que no la
lo que pasa es que hay gente que lo vota. Y eso me preocupa como demócrata.
No me preocupa más violencia.
A mí me preocupa el futuro de mi país. El pasado sirve para aprender.
Pero, un momento.
Yo con Bildu también he hablado y he dicho claramente que me parece muy bien un acierto de que Bildu ya no mate. Que ETA no mate y que se haya sumado a Bildu. Sí. Porque Bildu es algo más. Y que les condeno yo, les reclamo que condenen la violencia. Lo he dicho millones de veces en esta. Y hasta que eso no lo haga, me parece una acción política no valorable.
Es verdad.
Aunque haga cosas buenas, Bildu primero tiene que condenar la violencia y negarse a volverla a emplear y entregar todas las armas y colaborar en la resolución de todos los asesinatos. Lo he dicho mil veces, pero para mí Bildu es un avance con respecto a lo que teníamos hace 20 años.
Si la intención de voto hacia Vox parece que es significativa, eso parece que, por lo que cuentan en esta misma medio, es que el PSOE no tiene nada que ver. Y por otro lado, todo
lo ha dicho una persona que ha dado opinión. Eso, Javier Abreu.
Claro, hombre,
aquí, soy el que hace la línea editorial, se ha dicho que es preocupante que todos los partidos políticos tienen la responsabilidad de que no hayan dado soluciones a los problemas y que a la gente se apoye en quien viene detrás.
Terminar,
es que si te dejo terminar, me introduces elementos que yo no he dicho. Entonces te tengo que ir corrigiendo.
Que no, que eso no lo dijiste tú, eso fue un contertulio esta mañana.
Eso es lo que he dicho, que ha sido un contertulio. Yo tengo otra opinión.
Déjame terminar. La cuestión es que todo el cambio de voto que hay, o sea, está produciendo en intención de voto aquí en España, en un pueblo que tiene democracia, parece que mayoritariamente se está yendo, no como partido que lidere la oposición, pero sí se está yendo en parte a Vox. Yo creo que eso es el porqué, pues el mal gobierno del PSOE con todas sus coaliciones, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Que esa gente que es una sinvergüenza? Pues yo creo que no, son gente normal como cualquiera que hay en este pueblo, y si ahora Vox es el tercero, pues subirá con mucha más diferencia de lo que puede estar la posición de gobierno, no, sino de oposición, de lo que es la parte más izquierdosa, ¿no? Por tanto, yo creo que realmente el pueblo va conociendo y va tomando posiciones y acciones en función de lo que parece que son las soluciones más coherentes. En todos los postulados que defiende Vox son muy coherentes en las soluciones que proponen.
De todas maneras,
en las soluciones que propone el Partido Popular son las que culminarán probablemente con el gobierno mayoritario, que es lo que necesita España. Y las posiciones de izquierda, el PSOE, muerto. La otra izquierda, pues vamos a ver si se junta y proponen una opción de sentido común y de coherencia.
¿Dónde ha gobernado Vox?
Todas las posiciones
no ha mantenido. ¿Dónde ha gobernado Vox? ¿Dónde ha gobernado Vox? Ha conformado gobierno, pero siempre se sale del gobierno. Es decir, no ha demostrado absolutamente nada.
Cero.
Cero. O sea, es el discurso, que puede ser más populista o menos populista, pero cada vez que conforma gobierno, siempre se rompe. No han demostrado, y no sé si puede ser.
Gallardo en Castilla y León, ¿no?
Puede ser una estrategia de partido.
Gallardo,
¿no?
Vicepresidente. ¿No? Vicepresidente de nada, sin área.
No gestiona, lo que dice. No gestiona, gestión cero.
Es donde más tiempo ha estado, ¿no? Gallardo es donde más tiempo ha estado, en Castilla y León.
Bueno, en Baleares siguen todavía apoyando, ¿no? O sea, no están,
bueno, pero no
están presidiendo el...
¿Tienen labores de gobierno?
La presidencia del
Parlamento.
Del Parlamento no la tiene.
Pero no tienen consejerías, ¿no?
Pero vamos a una cosa.
Áreas de gobierno que ha estado el presupuesto.
De todas maneras, hablas del crecimiento de Vox. Vale. ¿Por qué no evaluamos de dónde viene ese crecimiento? Porque resulta de que el PP... se mantiene en el número más o menos del porcentaje de votantes, se mantiene estable, ni sube ni baja.
Cierto.
El voto nacionalista, tanto en Canarias como en el País Vasco y como en Galicia y como en Cataluña, se mantiene. ¿Quiénes bajan? Sumar, izquierda. Podemos y el PSOE, la izquierda. ¿Y dónde van esos votos? A Vox.
A ultraderecha.
Y la culpa la tiene la derecha.
Sí, sí. Es que
no será la culpa de la izquierda, que está... calentando a sus bases para que se vayan al lado contrario. O sea, porque es que todo lo que pierde un lado va para el otro directamente. O sea, es que no es un crecimiento porque hayamos aumentado la población. No, no, no. O sea, los diputados que pierde el PSOE, los que va a perder Podemos y lo que va a perder Sumar, son los que se van. El crecimiento que tiene Vox.
Hombre, el PP tiene fuga de votos.
¿Qué?
El PP tiene fuga de votos.
Hay trasvase de un lado a otro.
Las encuestas están en más o menos lo mismo.
Los grandes números, sí.
Entre dos menos, dos más, es lo que se mantiene de diputado.
A mí,
y aquí en Canarias, porque la circunscripción de Tenerife cometieron la burrada del mandato las elecciones pasadas, que no se presentaron, con lo cual el diputado que sacan por Tenerife, inicialmente era porque hicieron las cosas mal el mandato pasado y no presentaron candidatura.
Yo quiero hacer una observación. O sea, el tema de que todo el mundo ahora se está preocupando de Vox, parece que como que la política sea esclusività di determinato partito, donde una posizione che la società sta valutando come possibile non tiene cabida. Y eso es un daño que se hace a la sociedad misma. O sea, ¿por qué todo ese rechazo a Vox? ¿Por qué? La sociedad no puede cambiar. La
si
sociedad
nos quejamos,
no puede
si
ir
nos quejamos
miedo.
De que el Partido Popular no propone.
Es que no
sino, esa, si nos quejamos de que el Partido Popular no propone solución a los grandes problemas del país,
como puede ser.
Perdóname que estoy hablando yo, Jordi. Si nos quejamos, para poder otra vez empezar. Si nos quejamos de que el Partido Popular no propone solución a los grandes problemas de este país, como vivienda, financiación de las comunidades autónomas y un sinfín de todo, problemas, sí. Que no dice qué va a hacer, sino que dice lo que están haciendo esta gente, no está bien. Pero no dice cómo lo haría yo. Vox, ¿qué propone?
Pero el por
vamos qué? A seguir votando opciones de demolición de lo que hay en vez de opciones de vamos a hacer cosas diferentes.
Cosa,
y estas son las cosas diferentes que le pedimos.
Diego, eso es justo yo a lo que me refiero cuando digo pretendemos que determinada posición social no entre en la política. ¿Por qué estamos acusando a la oposición que tiene que demostrar algo cuando el fallo es tan evidente en lo que tiene la responsabilidad de hacer las cosas? O sea, aquí estamos...
¿Te puedo responder?
Acabo solo una cosita, después, sí, para precisar una cosa. Dicen, se ha dicho antes, no, es que Vox no tomó distancia de la dictadura, no rechaza la dictadura, pero yo tengo un gobierno de España donde Sumar tiene fatica, no le cuesta a esa gente de Sumar, del PSOE, decir que Maduro era dictador. Le cuesta.
Nos vamos.
Entonces,
es que te estás
dispersando
mucho
hablando.
Y hay que
pero
concretar,
esa
quiero concretar
que
una cosa.
Es
decir, que nos quedamos de que Sánchez es lo que es, ¿no? Es lo que es.
Sí.
O conmigo o contra mí, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Vox respeta a la Casa Real? ¿Vox respeta a la Iglesia Católica?
¿Qué importancia sí. tiene?
¿Lo respeta la... o mientras que no me lleves sí. la contraria vamos ¿Qué? Bien y cuando me lleves la contraria
pero,
te repudio?
Pero ¿por qué la monarquía?
No, no, la pregunta es tan sencilla. ¿Vox
la respeta?
Estoy hablando.
Bueno, ¿pero la pregunta que
la pregunta yo te contesto, la respeta naturalmente porque ¿sí? está dentro de la
que
Constitución.
Que respeta la corona y respeta a la Iglesia.
Y ha jurado la Constitución.
Respeta la corona y respeta a la Iglesia.
Eso la Bildu también lo hizo.
Pero no estoy hablando de Bildu.
Por imperativo legal lo habrá hecho Bildu, pero
no, a ver, Vox
no acepta la crítica ni interna ni externa.
A ver, lo que
con lo cual es claro y evidente que si quejamos de que Pedro Sánchez no acepta la crítica interna y decapita, Vox ha hecho exactamente lo mismo.
Pero cuando,
y encima...
Yo
he intentado respetar y pedir, pero si es que usted no respeta ni siquiera al moderador, que tiene una opinión, porque soy moderador y opinador, sigo diciendo que Vox tiene un riesgo grande, y es que no es una formación democráticamente concebida, y que no acepta la dispersión... Hable mucho de él.
Vale.
No, lo digo de verdad. Pero señor,
Diego,
y además lo digo en serio.
Diego, cuando hablas de la Iglesia...
Respeta que soy el moderador, por lo menos. Por lo menos eso.
Sí, Diego, vale, Diego, cuando hablas de la Iglesia, hablas de la resolución de la Confederación Episcopal.
La Iglesia Católica.
La Iglesia Católica no. O sea, la Iglesia...
La Confederación
es
la Conferencia Episcopal, ¿qué es?
Bueno, pero digo, o sea...
¿Por qué un argumento político en la Iglesia? A mí eso me interesa. ¿Por qué ha sacado el tema de la Iglesia? Mira, el Papa, que es el
ente supremo... La Conferencia Episcopal ha hecho un comunicado con respecto a los 500.000 inmigrantes.
A ver...
No le gustaba a Vox y entonces ya repudia a la Iglesia Católica.
Y es un tema político por lo que la gente tiene que votar o no votar a Vox.
¿Ha ido al homenaje católico que se ha hecho en un pabellón deportivo en Huelva?
Pero...
¿Hay Vox?
Pues eso no tiene nada que ver.
Ah, no tiene nada que ver.
Pero
no
Pedro Sánchez...
Pues yo como posible votante de Vox, me llama la atención.
Pero ¿fue el presidente del gobierno?
Pedro Sánchez...
Yo el presidente del gobierno no me he planteado votar. Y a mí sí me lo he planteado votar.
Fue el ministro.
A mí ese tipo de cosas. Un tipo que le rechinan los dientes dentro del Partido Popular, del Partido Vox, lo expulsan.
Pero no estamos hablando de que España
Espinosa
es un país
de los
laico.
Monteros.
Pero
a mí, como puedo votar a Vox, me repudia,
no
me rechaza eso.
No estamos hablando que España es un país laico y a confesional. ¿Y
que no
tengo que ir a un entierro? Sea de Estado o sea de Estado. Si mis creencias
por respeto
no
a las víctimas, si eres católico, deberías haber ido.
No era.
¿Ah, no?
Y entonces el presidente del gobierno no respeta a las víctimas.
Es que no sé si es católico, ¿no?
Y el ministro...
Que yo además, yo a Pedro Sánchez igual no lo voy a votar en mi primera vida, pero a Vox me lo puedo plantear.
Pero
y no entiendo
exigimos
que un partido que teóricamente lleva valores católicos no vaya a un funeral.
Probablemente.
Porque ha habido unas declaraciones de la Iglesia. Es decir, poquita cintura y poquito espíritu democrático y poquita aceptación al diferente. A mí eso me llama muchísimo la atención.
Pues ya veremos ya
a
si Vox
se y que no le cueste ni un voto, ¿eh?
A
Vox, que no le cueste ni un voto, que no le cueste ni un sino que siga creciendo.
Se le ha atribuido como que era la Iglesia Católica y ahora viene a decir que es un Estado laico y que realmente ellos están a lo importante, a la gestión de la política.
Posición del aborto de Vox.
Contraria.
Contraria al aborto.
Contraria al aborto.
Claro.
Pero vamos a ver.
No, pues esas cosas hay que explicárselas a la gente que va a votar a Vox.
Ya, pero ¿qué te impide de votar a Vox?
Contraria pues, es ilegalizarlo.
Invita a un representante de Vox aquí.
No, pero explíquenlo. Es decir, es que Vox es la solución a los problemas. ¿Cuáles son los problemas que propone?
Pero lo que pasa es que lo que
la solución a los problemas que propone.
Hablábamos antes con Eduardo. El problema que hay es que como no sabemos cómo van a gestionar luego...
Claro.
Pero sí sabemos lo que proponen.
Sí, sí, pero yo también sabía lo que proponía el Partido Socialista y luego llegó una persona y el cambio de opinión.
Es que vamos a ver.
Y entonces donde digo que no voy a pactar con...
¿Pasa que votas si todo es cuestionable?
Pues ese es el problema que tenemos en estos momentos.
Entonces,
no, todos los partidos. Mientras no se llegue a un consenso de que tú tengas que por narices cumplir el programa electoral que vaya,
desconfianza.
Y si no estés penado,
desconfianza total en
penado por ley.
Bueno, Podemos ha hecho las cosas como quería, ¿no? Es decir, ha puesto Luis Taquígrafo, dice, te voy a dejar que total, pero no te voy a decir cuál es la concesión que te da. Exactamente lo que habían dicho, la coherencia personificada.
Invita a...
Todos son así, ¿no? Pero y cuando hay uno que no lo es, van y no lo cargamos.
Invita
pero
a un representante.
Aquí ha habido dos partidos que han sido coherentes.
¿Pero cómo
dos puede ser? Partidos de la historia de España que yo conozca.
¿Cómo puede ser que la semana pasada el
PNV desaparecido?
El PNV vote
también
vote ómnibus completo y ahora está diciendo que no, que los desahucios y demás y tal, los que tengan los tenedores de uno o dos viviendas.
El voto positivo lo explicó con Coalición Canaria. No estoy de acuerdo con lo que va en el cacharro, pero hay cosas que son prioritarias y hay que darle visto al bueno. Aunque llamemos la atención al gobierno, esto no lo hagan más.
Qué razonamiento fantástico.
Es una posición.
No
estoy de acuerdo, pero es respetable.
Por primera vez, la política destructiva ha funcionado. En el sentido de que han tenido que trocear el ómnibus.
La segunda vez ya, ¿no? Sí, el año pasado también lo hicieron.
Lo mismo, ¿eh?
Claro, es que no puede ser tampoco que tú metas...
¿Qué le impedía al PSOE? Es que eso no, aquí no vamos a tener la respuesta porque no lo vamos a tener. Pero ¿qué le impedía al PSOE haber hecho un decreto como ha hecho ahora mismo solamente para pensiones y después el resto a debatir en el cual realmente...
No, porque intentaba, si hubiese conseguido el milagro de que lo hubiesen votado...
Claro.
El escudo social hubiese llegado a las elecciones... que son este domingo en Aragón, diciendo,
oh,
señores de mayores de 55 jubilados, el PP no les va a subir las pensiones. Se la ha jodido, en una semana se le ha caído el kiosco.
Claro.
O sea, que ya no aguanta su verdad, pero durante una semana ha estado, y de hecho hoy y ayer en el Consejo de Ministros, veías a las ministras diciendo, no, es que el PP no quiere, no, perdona, el PP es el primer momento.
Pero siguen diciéndolo.
Y el apoyo de Podemos ya ha parado.
Porque el guión es eso y no tienen tiempo de cambiarlo.
Pero la gente sigue comprándoselo, ¿eh?
Ya,
y seguimos diciendo que vamos a ser malo.
¿Han oído a las declaraciones que hizo ayer Óscar Puente? En el Congreso de los Diputados, de verdad, te lo digo sinceramente, que a mí llega un momento
en
que digo,
la culpa es el PP, que no ha invertido país... Yo llevo 8 años gobernando, pero me ha gastado dinero en puta, he metido
eso?
A queridas a trabajar en Renfe, en Adif y demás, y la culpa es del de hace 8 años.
Pero es que hay gente que se lo cree.
Pues ya está,
hay,
bien
hay
ya.
Gente que oye eso y
de Franco la culpa
es verdad que, no, que hubo recortes
de Franco, no, porque no había AVE. Si llega a haber AVE en la época de Franco,
le echa la culpa a Franco.
Pero la liberalización de la alta velocidad española fue en el año 2020, ¿no? ¿Gobernaba? ¿Rajoy?
2020.
No, gobernaba
a nivel europeo.
Sánchez. Pero tú viste las imágenes el otro día.
Gobernaba este tío que está ahora mismo. Se llama Pedro Sánchez.
¿Tú no viste las imágenes?
¿Cómo hace inversiones y...?
Las imágenes hace un mes y pico repartiendo los pins a los ministros con el que ya el AVE iba a llegar a los 350 kilómetros por hora.
Eso dijo este hombre que ayer decía que la culpa era del... Pero ¿cómo? Este país, es lo que vamos con el mismo, con la intención de voto hacia vos. Este país está mal porque hay gente que compra esos discursos.
¿Y sigue ganando en Canarias?
Ese país va mal porque a la gente que no quiere comprar ese discurso se le va a estigmatizar intentándole hacerle cambiar idea, diciéndole que lo que tienen pensado votar es el malo, peor de todo. Eso es el malo. Tiene que dejar fluir la voluntad de la sociedad. Déjala en paz.
Y quitar el miedo.
Déjala en paz.
Pero mira, esto no va de relato ya, ¿eh?
Es el miedo.
Esto no es de relato, ya no es un relato. La gente está llegando tarde a trabajar. No tiene medio de transporte. Se le están careciendo los transportes complementarios. Eso lo está sufriendo ahora mismo. Es decir, que esto... Y por dos lados.
Aquí no nos estamos dando cuenta, pero la península es horrible.
Es horrible.
Es horrible.
Es decir, este relato...
En Cataluña está los rodalíes parados hace 10 días.
Y a la mitad de velocidad, llegando tarde...
Los AVE 2-3 horas. Gente que iba y venía a trabajar todos los días.
El avión se ha encarecido, el avión a lo bestia.
Sin que nadie ponga freno.
Con lo cual, esto sí le pasa factura.
Es la culpa del PP.
Y nos preguntamos por qué van a Vox. Mira tú ese desastre que hay. Mira el desastre.
Seguimos metiendo.
Vamos de Málaga a Malagón.
Pero ¿por qué, sin saberlo, vamos a condenar el paso de una sociedad? Crece la sociedad, avanza la sociedad, porque a ti no te gusta, no puedes bloquearla.
¿Sabes lo que pasa? Que yo me viene el recuerdo, y es nostalgia y es personal, cómo este país en el año 19 condenó al ostracismo y a desaparecer una formación política porque alguien vendió la idea de que había negado la posibilidad de pactar con Sánchez. En este país, en el año 19, a Ciudadanos se le pasó a cuchillo por la ciudadanía española.
Sí, sí.
Con un muy buen criterio, porque alguien fue capaz de venderle que Albert Rivera no quería pactar con Pedro Sánchez. Cuando era al revés. Cuando era al revés, que Pedro Sánchez no quería pactar con Albert Rivera. Y la ciudadanía española dijo, usted ya no me sirve. Con muy buen criterio, es decir, usted me ha fallado, usted me ha mentido. ¿Dónde están esos ciudadanos del año 19? ¿Pero dónde están esos ciudadanos? Es que es lo que yo no ciudadanos partidos, esos ciudadanos que hicieron eso. Tú me has fallado, tú fuera. ¿Dónde están? Porque deben estar en algún lado, ¿no?
Memoria de pez.
Así tú manipulata. Así tú...
Memoria de pez.
Y no, me queda mucha nostalgia porque creo que más que nunca era necesaria una formación política donde no estaba Albert Rivera, sino estaban las personas que votaron a esa acción política que tenían un criterio muy claro.
Es que España...
nos cargamos aquello.
España es joven. Es un país democráticamente joven. Y una fuerza política de derecha...
Lo digo con nostalgia.
Una fuerza política de derecha ha cambiado totalmente el paradigma a lo que la gente estaba acostumbrada. Y ese miedo se entiende, pero se tiene que abandonar, porque es una fuerza política democrática y legítima. no puede decirle que no, no puede cerrar la puerta a un partido. Yo no soy de Vox, pero no puede cerrar la puerta a Vox. Hay el poder y el contrapoder. Hay una parte y una controparte. Y el poder siempre necesita que se haga resistencia.
Yo voy a reconocer una cosa. Y quiero hacer esta pregunta a los miembros de la mesa. ¿En algún momento en los últimos 5 años han pensado votar a Vox seriamente y se han ido a la página web de Vox a ver qué es lo que decían? Porque a mí, yo me he planteado seriamente votar a Vox y he ido a la fuente a ver qué dicen esta gente en su programa político. Leerlo, pues me llaman caídos para los hombres. Ya tengo claro que a este no lo voy a votar nunca.
Ya, pero el programa
político
yo lo he leído. Yo he leído el programa político.
¿Tú has tenido alguna vez la duda de votar?
No,
tú
no.
Eduardo sí. Bueno. 10 días antes de presentarse.
Hombre.
Menos siendo nacionalista.
Bueno. Hay algunos nacionalistas que en coalición que no reconozco yo a algunos que igual se le cae el voto para ese lado.
Sinceramente no me hace falta entrar a la página web para ver el programa, solo con ver el candidato que tiene Abascal y de dónde viene y lo que ha hecho en su vida, ya lo que te demuestra que...
Pero a Giovanna le gusta Abascal, se sentó con ella en un avión y creo que casi bueno, se iba a decir bueno, iba a decir una rinaría.
Giovanna, aclara eso.
No lo he dicho.
Aclara eso, Giovanna.
Coincidimos en un avión de vuelta, pero no era Abascal, era
Espinosa de los Montores.
No, era el otro. Ay, Dios. El catalán. El secretario.
El morenito.
Sí.
De Pierre.
Ignacio Garriga.
Garriga.
Sí, he coincidido con él. Casualidad. Fue
a mí,
casualidad.
Si me siento al lado de Abascal, ya te digo yo lo que se me pasa a mí por el cuerpo.
Porque
si me siento en un avión de Vueling, al lado.
Hombre, yo creo que, si me toca al lado a Espinosa los Monteros, me lo pasaría.
Divinamente.
Tiene
un bueno con su nombre.
Que puedes hablar de todo. Sí.
No, puedes hablar de todo.
Abascal, ¿qué vas a hablar? ¿El sí campeador?
Abascal es un tío con discurso.
¿Qué discurso tiene Abascal? Un tipo que ha sido concejal en un municipio en el País Vasco que sí, que oye, ole sus cojones en su momento porque había que con escolta
y le pintaron el caballo
y demás. De ahí lo recupera y se lo lleva Esperanza Aguirre a una fundación de la Comunidad de Madrid, ahí arrinconado que tenía, y de repente luego monta un partido. Y luego cada vez que crece alguien al lado del partido que puede tener la bolona, el otro, se los carga todos. Y al final se queda con los cuatro ultras, pues no, sinceramente es que no me apetece leer por ahí.
Los chicos jóvenes que tiene ahora son buenos, el de la gafita y la chica.
¿Cómo se llama
sí,
la gafita?
Pepa.
No. Sí.
Pepa bueno.
Qué machismo.
Yo no sé cómo se llaman porque van a durar menos que el caramelo en la puerta de un colegio. ¿Para qué te va a aprender los nombres de esta gente y se van a durar poco?
No, yo creo que eso va a durar. Es mejor aprendérselo. Eso creo que van a estar.
Que hay mucha gente que los territorios.
Es buena congresista.
Hay mucha gente que los territorios. Recuerdo reunirme en su momento por temas de en su momento, cuando estaba en ATA, en la asociación, reunirme con los candidatos a nivel regional y a nivel insular que se presentaban, porque tengo la obligación de reunirme con todos los partidos políticos. Y escuchaba y, oye, por ejemplo, el candidato de aquí había sido director del Banco Santander y lo rotaba. Y no era un tipo normal y corriente, un chaval. Oye, pues gente normal y corriente. Pero el problema que hay es que luego duran 4 telediarios. Cuando luego llega y te dice, oye, mira, todo el dinero que recaudes aquí lo tienes que mandar para Madrid. Lo que recaude el grupo municipal, para Madrid. ¿Cómo
falta,
es esto?
Ya,
y luego creo
una fundación
yeah. que me quedo yo como presidente completo para gestionar 7 millones de euros. Me estás hablando que eso es renovación.
A ver, por gestionar
renovación
7 millones de euros
inmobiliario,
tiene que
hacer llámeme a Abascal.
Pero o sea, ¿qué tiene que hacer las fundaciones para gestionar 7 millones de euros? ¿No?
¿Pero por qué tiene que haber una fundación vinculada a un partido político?
Todos los partidos políticos tienen una fundación.
Porque todos tienen el mismo sistema. Está corrupto y había una formación política que no tenía fundación. ¿Sabes cómo se llamaba?
UPyD.
Y además decía que eso había que acabar con ello. Porque la fundación asociada a partidos políticos era una fuente de corrupción. ¿Alguien lo escuchó?
Oh, mira, yo creo
año
que...
Año 2008. Es decir, es que estas cosas no vienen de ayer.
Yo creo
ese
que
discurso
no
de Rosa Díaz del año 2008.
El máster de Puente era la fundación del PSOE.
Ya, pero ese máster no tiene validez.
Ya,
pero
no tiene validez. Luego lo ponen
en
el currículum.
Porque la vergüenza de esa gente no tiene límite, pero no es que invalida la fundación, invalida el máster.
Yo llamé a
Loli y mando
una fundación para que me dé un máster y un doctorado.
No, pero una fundación al lado de un partido político, ¿para qué?
Para los estudios, para
gestionar tal, para el dinero.
¿Cómo es GESPLAN? ¿Por qué GESPLAN? Y no.
Bueno, GESPLAN es una empresa pública. Eso
es
otra
una
cosa.
Broma. Sí, no, sí, pero sí. Es algo parecido. Es decir, lo que no puedo hacer por esta manera, lo hago por esta. ¿Sabes? Es decir, lo que no puedo hacer dentro de la ley de partido, lo hago por aquí.
No.
Y las perritas que no puedo gestionar por aquí, las perritas no por allí.
La perrita, sí. ¿La perrita? Pero la política, no.
No, no, no. Pero yo estoy hablando en términos generales y al final he llegado a donde quería llegar, que es la perrita.
¿Por qué hay empresa
y lo de
GESPLAN
es lo mismo? Es decir, tengo una manera de hacer las cosas desde lo público que no me permite porque está encorsetada y me apoyo en una empresa participada que tiene una flexibilidad mayor para ahora de gastar las perritas públicas, hacer más eficaz las cosas.
El
objetivo buenísimo.
El crecimiento
la corrupción infinita.
Y ya está, abres la puerta a la corrupción.
El crecimiento de GESPLAN es debido fundamentalmente a que la administración local, tanto los cabildos como los ayuntamientos, han crecido en administrativos y auxiliares administrativos y en enchufados, pero no en técnicos. Y faltan técnicos en todas las áreas. Y cuando te vas a municipios pequeños o ultra pequeños, es que no hay ni arquitecto municipal.
Juan Carlos, los técnicos que contratas GESPLAN, ¿qué garantía tienen? Contratos de mierda, por obras y servicios, subcontratan a empresas. ¿Es así o no? Mira, y el hecho de tener técnicos en la Administración General del Estado es para garantizar que se hacen las cosas bien.
Lo que hay que exigirle.
Entonces, jefe de negociado en un ayuntamiento tiene que haber titulado. Pero más titulados nacionales como había antes.
Lo que hay que exigirle a GESPLAN es que tenga un departamento de recursos humanos en la contratación y que sea por mérito.
Sí, GESPLAN va a exigirle que haga las cosas que le encargan.
Pero no puedes hacer oposiciones para sacar...
A GESPLAN vamos a encargarle, vamos a exigirle que hagan las cosas que se le encargan, que tiene una cola de tarea pendiente.
Un apunte con relación a GESPLAN. GESPLAN ha sido la competencia desleal desde la administración pública
a todos los profesionales,
aparejadores y empresas que se dedican a la gestión de patrimonio.
Exactamente.
Es decir, eso lo que tienen que hacer es adelgazar a GESPLAN y dejarlo.
A ver, el sector público lo componen las administraciones públicas y las empresas y fundaciones del sector público. Muchas son medios propios, es decir, que son públicas.
100%.
Sí, y al ser medio propio del gobierno de Canarias, en algunas licitaciones que se quedan desiertas, se pueden encargar, porque el instrumento es el encargo. Ese encargo está basado en unas tarifas y demás y se hacen unos encargos. El caso es que se está abusando de esto. Puede ser, pero al fin y al cabo, este tipo de empresas públicas, este tipo de fundaciones del sector público, tienen que garantizar los procesos de mérito, capacidad, igualdad, el acceso al empleo público.
Igual no. La oferta pública de empleo es una cosa y los contratos...
Pero la cuenta pone el foco en eso.
Sí, pone el foco, pero ya han acabado el trabajo. Es decir, has contratado, le has pagado el sueldo, has hecho trabajo y lo has despedido.
Creo que es garantista, pero tiene que ser garantista.
De hecho, aquí el Puerto de la Cruz...
No, de hecho, y Traxa también tiene la ley de administraciones de contratos públicos. Y sin embargo,
el Puerto de la Cruz ha tenido que contratar a una empresa del Ayuntamiento de Las Palmas para la gestión del proyecto del parking de...
Lo que pasa es que es plan.
Si fuera exactamente igual, lo harían con medios propios.
Mira, yo
si fuera exactamente igual.
Es más ágil, muchas veces, que sacar la licitación.
Venga, así que queda un minuto.
El mes pasado hice propio un artículo sobre la empresa pública en Canarias, sobre el abuso de esa empresa pública, y ha salido fuera que evidentemente, los hechos son los hechos, lo pequeño ayuntamiento no tiene esa capacidad de recurrir en su propia plantilla. ¿Y dónde van? A la empresa pública, ¿dónde? Hecho, el presidente de esa empresa pública, el sottosegretario de eso, está en la comisione politica de esto. Lo che va a pasar è la sumissione dello pequeño ayuntamiento alla volontà di cabildo e governo. ¿Tengo que explicarlo de otra forma?
Hay más.
Lo hemos entendido.
Eso está claro, pero hay más también. ¿Cuánto gana un presidente de una empresa participada?
Y aquí hay a la segunda. Aquí hay la anomalía. Y esa es una anomalía. Porque en Europa...
No vamos a poner nombre porque hay algunos que son amigos. Exacto. Pero es que hay mucha gente que depende del cabildo, del gobierno de Canarias, que están liderando empresas.
Competencia desleal.
Porque son contratos directivos, ¿no?
Claro. Sí. Profesional.
Pero que gana más que el presidente del gobierno de la comunidad autónoma, el doble.
También gestionan unas empresas con una plantilla tremenda. Es decir, yo ahí, esto ya es un tema de oferta-demanda.
Es una merienda de grillo, que no se puede decir negro ahora, es una merienda de grillo total y absolutamente.
Es una anomalía en Europa.
Es una anomalía que estamos consolidando. Sí. Señores, tenemos que dejarlo aquí. Bueno. Ya no...